La situación en Venezuela no puede ser más grave. Y no lo digo yo. Lo dice Amnistía Internacional en un juicio severísimo, porque la situación de los derechos humanos es lamentable. Y lo dice también Human Rights Watch, la organización para velar sobre los derechos humanos. No ha sido la única denuncia, o no han sido las únicas denuncias sobre el desgobierno en Venezuela. Vais a escuchar las palabras del expresidente de Uruguay, José Mujica, y la respuesta que le da el dirigente venezolano, Nicolás Maduro.
Cercana con Maduro en algún momento.
Yo le tengo gran respeto, pero eso no equivale a que no le diga tan loco. Estás loco como una cabra.
Estoy loco como una cabra, sí. Loco de amor por Venezuela, por la revolución bolivariana, por Chávez y su ejemplo.
Es curioso. Estas personas identifican el amor por su patria, por su tierra, con el amor a su partido. Dice, estoy loco por Venezuela y por la revolución bolivariana. Bueno, los españoles estamos haciendo cuanto podemos para mediar en esta situación extrema que podía derivar en violencia. En este esfuerzo de Maduro por acallar el hecho de que las elecciones al Parlamento han sido ganadas por la oposición. Concretamente, José Luis Rodríguez Zapatero ha acudido al país y también el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, lo está intentando. Pero vamos a escuchar a la mano derecha de Maduro, Diosdado Cabello, hablar de Albert Rivera.
Hay un tipo que se llama Alberto Carlos Rivera Díaz, conocido como Albert Rivera. Es un político español, presidente de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Él dice que viene para Venezuela a hablar de democracia y de moral, porque él viene aquí a reunirse con la oposición, fuera de aquí. Señor, ¿qué viene usted a hacer aquí en Venezuela? Fuera de aquí, expulsado de Venezuela. No se puede permitir más eso, ¿eh? Que venga un irresponsable a conspirar en nuestro propio país.
Rivera estaba invitado por el Parlamento, por la Asamblea Nacional, y bueno, es más que probable que no pueda acudir. Vamos a ver si estas visitas han resultado útiles, pero antes tenéis que escuchar un sonido muy grave, el sonido que afrontó el padre de Leopoldo López en Asturias. Leopoldo López es un preso político, fue alcalde de una localidad venezolana y fue juzgado sin garantías democráticas y encarcelado para 13 años. Esta persona ha recibido un trato tal que tanto Naciones Unidas como el Tribunal Interamericano han exigido su liberación y la repetición del juicio, pero Leopoldo sigue en la cárcel. Su padre nos ha visitado esta semana y ha tenido que escuchar cómo un grupo de españoles lo insultaban e incluso uno de ellos le deseaba la muerte de su propio hijo. La algarada fue preparada por Podemos en Asturias. Asesino, le gritan no a Maduro, cuando en su país hay 28.000 muertes anuales por la inseguridad ciudadana, cuando está a punto de producirse un enfrentamiento entre unos y otros, cuando la gente no tiene que comer. Se lo gritan estos españoles a un padre que visita nuestro país para pedir la liberación de su hijo. Ni a Otegi le desearía yo la muerte de su hijo, cuanto menos a un padre de un preso político. Don Leopoldo López está hoy con nosotros. Muy buenos días, don Leopoldo.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
La verdad es que yo siento un dolor inmenso, una enorme vergüenza por esto que ha tenido que pasar usted en Asturias. ¿Cómo lo ha afrontado?
Bueno, lamentablemente uno se ha ido acostumbrando a que esa porción de la humanidad que es tan intolerante se comportan realmente como jaurías salvajes y no como personas civilizadas. Era suficiente, si no querían que estuviese ahí, pues plantarse en frente del ayuntamiento y unos carteles diciendo váyase. Pero eso de tener que escuchar una frase como la que ojalá se muera tu hijo, yo creo que la persona que lo dijo, estoy seguro que es una persona inconsciente, porque si lo piensa dos segundos con su propia familia, estoy seguro que se habrá arrepentido de haberlo dicho. Pero si no lo ha hecho, yo sí le he invitado a que me encuentre en la calle como hombre y que me lo diga enfrente para que nos entendamos como deben entenderse los hombres.
Esta semana ha estado en Caracas el expresidente español Zapatero y Albert Rivera está intentando una visita la próxima semana. ¿Estos esfuerzos de los españoles a favor de su hijo sirven para algo?
Me temo que no para mucho, pero el expresidente Zapatero, desde hace unos meses, yo me reuní con él aquí, tenía ilusión en que iba a ser parte de una comisión que llaman la Comisión de la Verdad. Fíjense, es la Comisión de la Verdad, no por la verdad, que es algo extraño, ¿no? Fueron escogidos unas personas que casualmente son todos como pues amigos del mismo club, con lo cual ya me hace pensar pues que no está totalmente abierto a escuchar todos los lados. Pero si el presidente Zapatero logra algo, pues bienvenido sea. A mí no me importa, como lo he dicho muchas veces, quién es el mensajero. A mí lo que me importa es la calidad del mensaje. Claro. Si este mensaje es suficiente para que liberen los presos políticos, se cumpla con la ley y la constitución, es decir, se lleve a cabo el referéndum, se deje de matar a la gente en las represiones, a las manifestaciones populares, pues mire, bienvenido sea. Pero también recordemos la tragedia que está viviendo el país, que es una tragedia que va mucho más allá de simplemente una posición política. Es la conducción del país por unos incompetentes, una gente deshonesta, corrupta, que han dejado al país sin alimentos, sin medicina, y que eso también constituye un asesinato. Yo no sé cómo cuantificar eso, pero en estos momentos yo podría decir que esto es lo más próximo a un genocidio, gracias a la incompetencia y la corrupción del gobierno. Si esto no es suficiente para que el mundo se alarme, pues no entiendo qué es lo que necesitemos hacer.
La verdad es que creo que no hay mejor descripción de lo que está pasando la gente en Venezuela que un testimonio de una madre venezolana que ha emitido un vídeo que podéis encontrar en Internet, en YouTube y en todas las redes sociales y que vamos a escuchar un instante.
Yo quisiera que todo el mundo a nivel mundial se enterara de lo que el venezolano vive todos los días. Yo tengo un hijo de 2 años que se merece un futuro mejor. No tiene pañales, no tiene leche, no tiene comida. Mi sueldo alcanza solamente para comprar 3 pollos al mes. Nosotros vivimos en una constante zozobra, en una constante pelea para poder conseguir 3 laticas de comida. Anoche me robaron mi vehículo, le robaron el vehículo a mi esposo frente a nosotros, 3 hombres armados, con un niño de 2 años, no les importó nada, o sea, tuvimos que rogar para que no nos mataran. O sea, ¿hasta cuándo no hay alguien que nos ayude, pana?
Claro, la pobreza creciente ha generado una delincuencia verdaderamente desorbitada. La señora en cuestión es una funcionaria y aportaba también la foto de una pariente, una tía suya, creo, que ha sido asaltada en su casa y que estaba ensangrentada en el suelo. No sé si la habían incluso matado. Don Leopoldo, la verdad es que es una situación absolutamente inconcebible en un país tan absolutamente rico en recursos naturales.
Sí, es un país potencialmente muy rico. Tiene las reservas petroleras más grandes comprobadas en la tierra en este momento, pero también tiene esa desgracia que tenemos el cúmulo de incompetentes y deshonestos más grandes en un gobierno que es posible conseguir. ¿Cómo convierten un país rico en un país miserable? Eso merece pues un premio Nobel al revés, ¿no? Porque también se requiere algo de talento para destruir, y esto lo tienen, pero en demasía.
Hay una cosa que a mí me preocupa por último, don Leopoldo, y es que alguien en España pueda considerar esto un ejemplo, porque aunque recientemente Pablo Iglesias, líder de Podemos, declaraba a Carlos Herrera en esta cadena que el régimen venezolano había cometido errores, lo cierto es que tanto él como sus adláteres han manifestado públicamente su admiración por el señor Chávez y por la revolución bolivariana. Usted, que tiene experiencia en el recorrido de esta revolución, ¿considera posible que algo así pueda ocurrir en España?
Lamentablemente esto puede ocurrir en cualquier parte del mundo. Todo lo que se requiere es que lleguen unos incompetentes y unos deshonestos a los gobiernos y que la gente de forma muy mansa, como fueron los venezolanos, les deje ocupar las posiciones de dirección. Esto la historia nos lo ha enseñado muchísimas veces. No es lo mismo que cómo llegó un Adolfo Hitler a la posición en Alemania. ¿Se podían imaginar los alemanes que iba a terminar en lo que terminó? No lo creo. Yo creo que la gente cuando lleva a esta gente al poder siempre los lleva creyendo que son buenos pastores, y uno como oveja mansa pues los bota. Que luego se transformen en lobos, bueno, eso es parte de la humanidad. Los lobos están siempre disfrazados y ya lo conocemos bien con el cuento de la Caperucita. Cristina, antes de irme, sí quería hacerle una invitación a todos los españoles que quisieran mostrar un apoyo a Venezuela. Mañana domingo vamos a tener una marcha por las razones humanistas, simplemente la crisis de alimentos y de medicinas. No vamos a marchar por ideología. Y vamos a salir del Retiro, del Parque El Retiro, donde está el busto de don Andrés Eloy Blanco, y vamos a marchar hasta la Puerta del Sol a las 11:30 de la mañana.
O sea, la marcha comienza a las 11:30 en el Retiro.
En el Retiro a las 11:30 de la mañana y terminará en la Puerta del Sol, pues. Yo me imagino, pues una media hora, 40 minutos después.
Sí, pues ahí queda hecha esta convocatoria por parte del padre de Leopoldo López. Yo me despido al menos con la satisfacción de que tanto él como su esposa recibieron el pasado año la nacionalidad española y que también su hija Cristina y su marido acaban de recibirla. Creo que son mayoría los españoles que quieren bien a esta familia. Don Leopoldo López, que su hijo salga pronto de la cárcel.
Muchísimas gracias, Cristina.
Un saludo.
Todo lo mejor.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana escuchar COPE tiene premio. Porque el sábado, además de tiempo de juego, cantamos con Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Analizamos el mejor fútbol con Maldini y hacemos las maletas para la Eurocopa. Escucha desde las 3 de la tarde COPE y gana un viaje para dos personas para ver a España en la Eurocopa.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Este fin de semana escuchar tiempo de juego tiene premio.
¡Claro!
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Filetes primera B de aguja o carne magra o picada de añojo por 8,50 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
La hora de ir de compras ha llegado a los aeropuertos de AENA.
Y Carlos Herrera lo sabe.
Por eso, emite su programa el próximo lunes 23 de mayo desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Descubre el nuevo servicio Reserve and Collect en tus tiendas Duty Free. Compra desde tu casa y recoge el producto en tienda. Y por tu primera compra, 5 euros de descuento y acceso gratis a la sala VIP. Es hora de ir de compras con Carlos Herrera y AENA.
¿Sabías que una patata es una buenísima fuente de fibra que además aporta vitamina C como las frutas y zumos?
Compra patata nueva, de nuestra tierra, recién cosechada, sabrosa al cocer y clara al freír. Nuestra patata.
Un 17% de los jóvenes, de los niños en realidad, entre 13 y 19 años, tiene ya colesterol en sangre, placas de colesterol. Esto se potencia enormemente con el tiempo. Entre los 40 y los 49, el 71% de la gente presenta estos síntomas, pero es que a partir de los 50, el 85% de la gente tiene colesterol. Pedro Tocavens.
Pues así es, y eso venimos diciéndolo. El colesterol es necesario, es bueno para vivir, tenemos que tener una tasa de colesterol, pero es muy importante controlarlo. No podemos abandonarnos porque ya vemos que a partir de edades muy tempranas tenemos una carga de colesterol excesiva y esto lo pagamos cuando somos mayores. Seguramente en otros programas hablaremos de las muertes súbitas en deportistas y eso podría explicar el hecho de que se acumule en edades muy tempranas ese colesterol en sangre y que hayan estas muertes súbitas por paros cardiorrespiratorios.
Bueno, pues ahora lo que tenemos que ver es qué hacemos.
Pues
¿De qué sirve Oxicol?
A ver. Oxicol lo que hace es controlar las tasas de colesterol, evitar que aumenten las tasas de colesterol colesterol en sangre y evitar la oxidación. Con esto aseguramos la máxima eficacia en el control del colesterol y la seguridad, porque es un tratamiento que tiene tiempo, que necesita tiempo y que nos va a ayudar.
Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
Ahora que somos mayor, ahí en la torre de mis años.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Ahora que somos esclavos de la torpeza y la arruga, y todavía de mi boca salen frases que me dicen como tú, no habrá ninguna. Aún recuerdo tu camisa y hasta aquella falda con tan poco vuelo.
Las cifras sobre el Alzheimer en el mundo son muy alarmantes y seguro que te interesan tanto como a mí. El otro día le contaba a Carlos Herrera que dentro de apenas 30 años, 7 de cada 100 españoles de 65 años van a tener Alzheimer. Y es más, a los 85 años, el 50% de la gente va a estar afectado por demencia. Uno de cada dos. Claro, es impresionante. Cosas que indican que puedes estar padeciendo la enfermedad o sus inicios, pues esto interesa muchísimo al oyente. Te cuesta planificar la casa o el trabajo. Te desorientas. Colocas las cosas en lugares extraños. Y sobre todo tienes múltiples cambios de humor. Son pequeños signos de Alzheimer. Vamos a ver si es esto definitivo o no. Vamos a ver cómo nos afecta y, sobre todo, vamos a ver cómo acompañar a una persona que va a estar entre 10 y 12 años enferma y que cada vez va a estar más inhabilitada. La Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas ha organizado un seminario sobre este asunto, el final de la vida en personas con demencia, y está con nosotros don Javier de la Torre, director de esta cátedra. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Don Javier, si tenemos que padecer Alzheimer, ¿es inevitable? ¿No podemos hacer nada para que no acontezca?
Pues se pueden hacer muchas cosas para retrasarlo. Y eso por un lado. Y por otro lado, es muy importante cuando uno ve esos pequeños signos que tú también ya has enunciado, pues lógicamente estar alerta. Y también, lógicamente, y esto es esencial, sobre todo las personas que estén cercanas, los familiares cercanos, pues también estar atento a este tipo de situaciones. El Alzheimer no se puede, y las demencias en general, no se pueden evitar 100%, pero se pueden retrasar, se pueden aminorar, y eso es muy importante. Y depende no solo de la persona, sino muy, y esto es esencial, del entorno que a veces es el que, lógicamente, está atento a esos signos.
Y don Javier, ¿en qué medida se ha producido cuánto se puede posponer la aparición de la enfermedad? ¿Se puede cuantificar, o sea, con los nuevos medicamentos, decir, pues se ganan 5 años de lucidez, por ejemplo?
Se pueden retrasar, pues eso, 5 o 7 años. Lo que es importante no solo es el retraso, sino también darse cuenta que con una buena medicación, con un buen tratamiento, con un buen acompañamiento, con un buen cuidado, también se puede retrasar el paso de lo que es la demencia pues leve, suave, a una demencia moderada, a una demencia avanzada. Es muy importante tener en cuenta que estamos en un horizonte de enfermedades de larga duración.
¿Y cuál es la media de edad en la que aparece el Alzheimer?
Si hablamos de medias, entonces estamos hablando de en torno a los 75. Estas son las medias.
Las medias.
Un dato que es clave, en España, es el 50% de las personas se calcula que pueden tener algún tipo de demencia en España, con 85 años. Claro, esto es un dato muy relevante, sobre todo en una población como la española, donde somos el segundo país del mundo con más esperanza de vida. Claro, esto es un dato muy positivo para la población, pero lógicamente vivimos más, pero también es verdad que vivimos más dependientemente los últimos años.
Claro.
Entonces, esta es la otra cara de esa buena noticia.
¿Y se conoce si existen hábitos que promuevan la aparición del Alzheimer? Quiero decir que, a lo mejor, yo que sé, beber, fumar, yo que sé, ¿influye en una aparición más precoz o favorece la aparición del Alzheimer?
Hombre, pues hay una serie de hábitos que sí, que pueden favorecer, desencadenar, es decir, es todo fruto de una variedad de factores. Lógicamente, una vida estresada, una vida, pues bueno, con un estrés laboral constante, una vida de sufrimiento por cualquier tipo de motivo, no solo sufrimiento lógicamente laboral, eso tiende lógicamente y de manera pues yo creo que bastante evidente a multiplicar las posibilidades de que el Alzheimer aparezca antes. Lógicamente también determinado tipo de ritmo de vida, unos ritmos de vida poco regulares, pues tampoco ayudan. Una alimentación un poco ordenada y equilibrada, pues tampoco ayuda. Y pues lógicamente pues todo ese tipo de factores pues hacen que pues el Alzheimer pues aparezca antes.
Aquí hay un periodo muy largo en el que el enfermo padece la enfermedad. 10, 12 años con distintas fases de demencia, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para acompañar al enfermo y cómo son estos procesos?
A nosotros precisamente lo que nos preocupa desde la Cátedra de Bioética de Comillas, que además este año celebramos nuestro 30 seminario, precisamente es ese acompañamiento, porque claro, son lo que se llaman cuidados de larga duración. La mayoría de los enfermos con demencia son cuidados por las propias familias y en más de un 90% de estos casos son cuidados por mujeres. Los cuidados de larga duración de estos enfermos normalmente recaen sobre familiares que con los años, pues lógicamente padecen también ellos pues el estrés, una sobrecarga, enormes tensiones, y me parece que es muy importante abordar un poco también no solo la perspectiva de estos enfermos, sino la de sus cuidadores.
En España
En España tenemos 1 millón de enfermos, digamos, con demencias, incluso algunos hablan de 1.200.000, y tenemos 2 millones de cuidadores. Si además nos damos cuenta que estas demencias aparecen tarde y son a veces enfermos mayores, muchas de las personas que les cuidan, que son familiares,
también lo son.
Y entonces estamos hablando de mayores que cuidan a mayores.
¿Y qué podemos hacer para aliviar la carga de estas personas?
Pues es muy importante a enseñar a la gente a que tiene que compartir la carga. Lo primero es aprender a reconocer que, bueno, que a veces no pueden. Y establecer unos límites claros. Y yo creo que fundamentalmente también enseñarles que tienen, gracias a Dios, en la sociedad española muchos recursos a los cuales pueden acudir. Son decisiones a veces duras, pero sobre todo cuando estamos hablando de demencias avanzadas, es muy importante acompañar a las familias en esos procesos de toma de decisiones.
¿Y en qué medida es bueno que la persona vaya, al menos en la última etapa, a una residencia? ¿Es bueno? ¿Es malo?
Bueno, vamos a ver. Una cuestión es si la propia familia puede cuidar al enfermo y si puede mantenerse en el hogar. Y segundo es el tipo de residencias que se tienen en España para atender a estas demencias avanzadas o personas con todo tipo de demencia. En España yo creo que en general tenemos un buen nivel de residencias y yo creo que estos enfermos son cuidados de una manera integral y además integral teniendo en cuenta, pues lógicamente, a las familias. Es decir, no solo se cuida a los enfermos, sino cuidan a esos cuidadores informales que han estado al lado de ellos.
O sea que a veces es recomendable.
Claro, a veces es necesario porque la propia persona, fíjese que muchos de los escenarios, estamos hablando de un 20% de los casos, son mayores que cuidan a mayores. Y estamos hablando de una persona de 80 y tantos que cuida a otra persona de 80 y tantos con una demencia. Y hay momentos que puede, y a lo mejor están ese cuidado lo lleva ya de 8 o 10 años.
Ahí es bastante claro, pero pensaba más en el caso de una persona de 50 que está cuidando uno de 70 o de 80, pero que está muy cansado o donde la evolución de la enfermedad es muy penosa. ¿En qué medida merece la pena o no? ¿Es bueno o no? ¿Qué es lo que se preguntan los cuidadores?
Claro, ahí es donde es muy importante los recursos que tiene la propia familia, pero claro, hay momentos donde a veces a cierto tipo de demencias pues pueden estar vinculados a episodios de, pues bueno, de una cierta agresividad, de mal humor, de enorme tensión, que implican una gran sobrecarga emocional sobre las familias. Son decisiones muy dolorosas, pero a veces hay que decir que una buena residencia con unos buenos cuidados integrales, donde no solo se le cuida físicamente, sino psicológicamente, sino se cuida también a las familias, se cuidan incluso por sus necesidades espirituales, se cuida lógicamente todo lo que es, o bueno, su todo el desarrollo de todas sus capacidades. Puede ser una muy buena solución.
Una muy buena solución. Pues muchísimas gracias, sobre todo al trabajo de esta semana de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas. Es una cosa que nos afecta muchísimo. El 50% de la gente de 85 años dentro de 30 va a padecer demencias. Don Javier de la Torre, un abrazo cariñoso.
Pues muchas gracias a la cadena COPE por interesarse siempre por estas personas que no deben estar invisibles en nuestra sociedad, sino tener que ponerlas muy presentes, porque son todos parte de nuestra sociedad y no podemos dejarlas a un lado.
Gracias.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las salas VIP de AENA son modernas, espaciosas y cómodas. Y no querrás que tu vuelo salga en hora. Prensa, revistas, catering, área de descanso, equipos informáticos, atención personalizada. Pregunta por las salas VIP de AENA en tu aeropuerto. Con AENA, el mejor servicio y la mejor calidad.
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto a encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos El Corte Inglés.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El de la cadena, COPE. Con tres, Tiempo de Juego. Tres,
El deporte en COPE es tiempo de juego.
¿Un autónomo puede desenchufar un pendrive de su ordenador sin expulsarlo antes? Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Las 11:33, las 10:33 en las Islas Canarias. Ya está aquí el pelirrojo. Vamos a actualizar la información. Muy buenos días, Diego González.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, pues el padre Leopoldo López acaba de estar con nosotros, el preso político venezolano. Y, insisto, su padre ha recordado aquí en fin de semana la tragedia que vive en Venezuela.
Dice que los gobernantes que dirigen el país son unos incompetentes porque han llevado a una de las naciones más ricas a una situación insostenible. Sobre la visita del expresidente Zapatero a Venezuela, ha explicado que no va a servir de nada, pero si logra algo, bienvenido sea, porque a él no le importa el mensajero, sino la calidad del mensaje. Leopoldo López Gil también ha recordado los abucheos que recibió en Asturias por parte de un grupo de personas afines a Podemos. Dice que está acostumbrado a los intolerantes, pero la persona que gritó "ojalá se muera tu hijo" está seguro de que se trata de un inconsciente.
Algo está pasando en España, porque no solamente se amenaza a un padre con la muerte del hijo, que es lo que ha ocurrido en Asturias con el padre de Leopoldo López, sino que la delegada del gobierno en Madrid, tras el asunto de las esteladas, ha recibido una carta con amenazas en el que se amenaza su integridad física y se le dice que se le va a tatuar la estelada en la frente. La carta está en manos de la policía y aquí en fin de semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha solidarizado con la delegada del gobierno.
Sí, ha asegurado aquí en el fin de semana de COPE que no hay derecho a recibir esta clase de amenazas por cumplir con tu trabajo y con la ley, ya que la prohibición de exhibir las esteladas ha sido operativa y por motivos de seguridad. Dice Cifuentes que ahora hay que acatar la decisión del juez, nos guste o no. Sobre la huelga de Metro en la capital, la presidenta de la comunidad ha explicado que las reivindicaciones de los trabajadores de Metro, que piden 72 días de vacaciones, son inaceptables, pero espera que se cumplan los servicios mínimos pactados.
La autopsia revelará si el bebé hallado en un contenedor de Callosa de Ensarriá, Alicante, nació muerto.
El cuerpo de la recién nacida se encuentra en el anatómico forense de Alicante para confirmar las causas del fallecimiento. Una vecina de esta localidad encontró el cuerpo de la pequeña en un contenedor cuando buscaba comida en su interior. Esta mujer avisó a la policía, pero los servicios de emergencia solo pudieron certificar su muerte. El cadáver del bebé, de unos 6 meses, estaba dentro de una bolsa junto a la placenta. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
Y vuelve la noche de los museos.
Más de 3.400 centros de arte de toda Europa se han adherido a la duodécima edición de esta fiesta nocturna que se celebra este sábado. Es una iniciativa que pretende acercar el arte a los ciudadanos a través de actividades gratuitas. El Prado, el Thyssen, el Reina Sofía, el Museo Arqueológico Nacional o el del Greco de Toledo abrirán sus puertas de manera extraordinaria hasta altas horas de la noche.
Y una noticia de última hora. Habíamos contactado con el padre Leopoldo López y resulta que este señor está invitado en Brunete, ¿no es así,
Diego González? En Brunete esta tarde presenta el libro Preso pero libre de su hijo.
Y han ocurrido algunos acontecimientos en Brunete que quiere contarnos su alcalde, don Borja Gutiérrez. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué ha pasado, alcalde?
Bueno, pues llevamos toda la semana recibiendo amenazas, pues lo que nos ha hecho además, bueno, establecer un dispositivo de seguridad determinado, pues a través del consulado, y hoy ha amanecido todo el pueblo lleno de pintadas, con amenazas, con insultos. Y bueno, pues esto es lo que nos tienen...
¿Y qué ponen las pintadas, alcalde?
Pues Leopoldo asesino, entre otras cosas, ¿no? En fin, algunas ya son incluso insultos ya malsonantes, ¿no? Pero esta es principalmente Leopoldo asesino. Esto no van a poder. Nosotros esta tarde tenemos una charla, no solamente presentamos el libro de Leopoldo, sino que además vamos a organizar un debate abierto con jóvenes venezolanos que se titula, y que además vamos a hablar de ello, del peligro de los populismos en España. Y parece ser que a algunos no les gusta que se ejerza la libertad del diálogo, la libertad de expresión, puesto que tratan con estas medidas de coacción, de temor y de odio, impedir que, bueno, sigamos haciendo este tipo de actos para que el pueblo, no solamente el pueblo español, sino el pueblo venezolano, que también reside en España y que en Brunete concretamente tenemos una colonia importante, pueda expresar y decir lo que está viviendo y lo que está sintiendo, y que no se nos olvide que hay algunos grupos políticos que el germen ha sido financiado por parte de este tipo de totalitarismo. O sea, el germen.
¡Qué barbaridad! ¿A qué hora es el encuentro con Leopoldo López?
A las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura.
Bueno, de verdad. Espero realmente que las cosas discurran con tranquilidad. No puedo entender esto, esta creciente violencia, estos gritos de asesino a un hombre cuyo hijo está en la cárcel y cuyo único crimen es haber ejercido la oposición democrática en Venezuela. Es que no puedo entender. Muchísimas gracias al alcalde de Brunete, don Borja Gutiérrez, por avisarnos de esta circunstancia.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco. Un saludo muy grande.
Pues nada, Diego González, esto es lo que hay, ¿eh? Tremendo.
Vaya país, ¿cómo está, eh? Ha dicho el alcalde también, el jefe de prensa que nos ha llamado, que han recibido avisos durante toda la semana que le va a pasar lo mismo que en Asturias.
Bueno, es que esto es indigno, verdaderamente, Brunete lleno de pinturas y de pintadas. En fin, esperemos que las cosas discurran de manera pacífica y todo el mundo pueda expresar sus puntos de vista sin insultarse, agredirse ni desearse mutuamente la muerte. Son las 11:38, las 10:38 en las Islas Canarias y vamos a hablar de cosas hermosas. Antes nos vamos a tráfico. En la DGT está Anselmo Mancebo. Muy buenos días.
Muy buenos días. Tenemos ya dificultades para entrar a Madrid por la carretera de La Coruña. En la zona de Majadahonda se van a encontrar con tráfico intenso, pero sobre todo en la salida, en la zona del circuito del Jarama, en la carretera de Burgos. En Barcelona también hay dificultades en la zona de Esparreguera, en dirección a Lleida. Se ha producido una avería en la A2. En Tarragona, en Cambrils, en la AP7, pérdida de carga de un vehículo hacia Barcelona. Y en Reus, en la T11, en Falset, hay otro vehículo averiado. Se celebra una marcha ciclista en Cabezón de la Sal. Está afectada la CA180. En Cádiz, en Alcalá de los Gazules, en la AT181, hay un carril cortado, el derecho hacia los barrios. En Pontevedra, cuidado con la niebla, en la A52, en Acañiza. Y en Zaragoza está habiendo retenciones en el acceso a la base aérea desde la A2 y desde la Z40.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Porque hay personas que nacen para ver el mundo a través de una pantalla, pero otras para descubrirlo, para observarlo, para vivirlo y contarlo. Y es que decía Miguel de la Cuadra Salcedo, un amigo querido que acabamos de perder a los 84 años, que no se puede dejar de mirar a los ojos de las personas, de oler la tierra húmeda después de la lluvia o sentir el aire limpio de una cordillera, que la tecnología nunca logrará transmitir esas sensaciones. Miguel anda ya en su gran expedición, está ya en su gran viaje, ese en el que todos nos encontraremos y del que nunca tenemos fecha ni hora de embarque, pero que desde luego todos realizamos antes o después. Podemos decir que, casualidad o no, ha elegido el destino para él un día precioso para morir, porque lo ha hecho exactamente en el aniversario, el 510 aniversario de la muerte de Colón, un hombre que marcó su vida y que fue su predecesor a la hora de acercarnos al continente americano. Se nos ha ido el reportero, el aventurero, el deportista, el creador de la ruta Quetzal. Miguel de la Cuadra Salcedo era perito de formación, perito agrícola, y siempre sintió pasión por el deporte. Algunos no saben que fue campeón de España de lanzamiento de disco en 6 ocasiones, de lanzamiento de martillo en 1 ocasión y de peso en 2. Incluso participó en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960 y fue récord mundial de jabalina en 1957. Muchos recuerdan ese momento de su carrera, pero quizá no todos recordéis cómo nos lo contó el 12 de abril de 2007 en la tarde. Así hablaba de la utilidad que después en vida le había dado en el Amazonas a la jabalina.
Y claro, cuando yo iba por ese Amazonas con mi jabalina, tirando 3 veces más que los indios, entonces el estatus que yo tenía, y eso pues lo escribía yo, claro. Y entonces era muy interesante para mí, la mejor choza, el mejor fuego, el jefe que me cuidaba como uno más, o mejor que uno más. Y entonces,
porque tirabas la jabalina más lejos.
Claro, es que como tiraba yo 100 y pico dando vueltas, entonces con ese gesto final cruzaba el río de un lado a otro.
Pero qué fabuloso.
Y entonces eso con los indígenas, que siempre el blanco era el torpe, pues no sabes lo que fue. Estoy hablando de gente que todavía tiraba árboles con hachas de piedra.
un blanco que tiraba mejor que ellos. Pero las mejores armas de Miguel de la Cuadra Salcedo eran su espíritu aventurero, su gran inteligencia y su arrojo. En 1963 volvió a España y al año siguiente empezó a trabajar de reportero de Televisión Española.
Dentro del Estadio Nacional hay unos 6.500 prisioneros. Me cogieron filmando, me detuvieron, me llevaron a 15 kilómetros acusándome de mulele. Entonces, menos mal, a los cubanos que eran amigos míos, con unos jeep con ametralladora, me pudieron rescatar.
La situación de esta gente es crítica, es penosa. No tienen comida, están viviendo en los árboles, y si algún organismo internacional no hace llegar pronto ayuda aquí, dentro de un mes o 2 meses, el hambre que ha habido en Etiopía el año pasado será poco comparado con la situación en que esta gente va a empezar a atravesar.
A Miguel de la Cuadra Salcedo lo vimos en aquellos años en muchos frentes. Estuvo en la guerra de Vietnam, estuvo en el golpe de Estado del 73 en Chile. Quizá lo más llamativo fue su trabajo como reportero en la crisis de la República Democrática del Congo, donde estuvo a punto de perder la vida cuando grabó el fusilamiento de 300 prisioneros. Como él mismo recordaría en una de sus últimas entrevistas que le realizó Vittorio Duque, nuestro compañero de deportes, en 2015, incluso consiguió que se salvaran algunas vidas.
Me acuerdo, teníamos en la guerra del Kipur, cuando entraban los sirios, y entonces había 3 sirios debajo de un tanque que los iban a matar los judíos. Como llegamos con las cámaras, esas cámaras fueron la manera de que, como es como un acta notarial, como si fuera el lápiz de los notarios, pues dijeron no, y no los mataron. Gracias, aquí vamos con las cámaras haciendo unas entrevistas.
En 1979, don Juan Carlos le planteó una idea que solo él podía realizar, porque solo él tenía una cultura enciclopédica, una pasión extraordinaria por América y la iniciativa de la aventura. La Ruta Quetzal fue una expedición con jóvenes que se planteó durante 30 ediciones y que ofrecía la oportunidad de viajar por países latinoamericanos de una forma sorprendente, recorriendo los ríos en piraguas, andando por las selvas y visitando pueblos insospechados. Y cada uno de esos jóvenes recuerda sin duda al capitán, al impulsor, al que les abrió las fronteras de la mente e incluso de su futuro. Por mi parte, recordaré siempre muchas cosas del gran Miguel de la Cuadra Salcedo, pero quizá una que me encanta. Es la respuesta que me dio el 12 de abril de 2007 a una pregunta impertinente.
¿Pero por qué llevas un hueso de tu padre?
Pues porque ya sabe mi hijo que el día que yo me vaya para el otro lado tendrá que llevar dos. El del abuelo y el del padre.
Pero entonces te tendría que cortar el dedo.
Pues no pasa nada.
Ay, que eres muy... Pero,
por ejemplo, en Nueva Guinea, pues fíjate que todas las mujeres se cortan los dedos, menos el pulgar, cuando muere un familiar. Y los hombres, que son muy listos, yo creo que lo han inventado, se cortan un trocito de la oreja, nada más. Pero las mujeres... Y entonces una falange yo creo que es interesante llevarla. Yo, pues me acompaña toda mi vida y yo creo que además me ha protegido de muchísimas cosas, ¿no?
Se metió en la tumba del padre y revolviendo entre sus restos se llevó una falange que llevaba, y yo la he visto, al cuello. Tengo que decir públicamente que espero que el hijo haga lo mismo con Miguel, porque Miguel lo deseaba. Yo no sé si eso será ni legal, porque lo mismo lo acusan de profanación de cadáver, pero Miguel deseaba que su hijo llevase también este hueso al cuello. Y son cosas que hay que respetar al final, ¿no? En otra ocasión me contó Miguel un sueño que consiguió realizar.
Pero hice una cosa que desde pequeño tenía en la cabeza, el viaje de la Yangada, que es comprar ese libro de Julio Verne, que cumplió 100 años el año pasado, y la Yangada es la balsa que baja con una familia, y yo tenía una balsa, Doña Sol, y ahí bajé con mi mujer y mi hijo.
Pues cuentan que ayer murió así, en su casa, junto a su mujer y su hijo, con el espíritu en calma, surcando aguas tranquilas. Descansa en paz, don Miguel. O mejor dicho, continúa navegando en calma. Capitán.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
¡El hombre pirata!
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Oye, estuve el otro día en tu estudio.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos? Entra en cope.es y escúchalo.
Vamos a ver, la trenza cogida con horquillas, me imagino, en su pelo.
¿Qué va? En mi pelo no, en el pelo.
De lunes a viernes de 6 a 12 de la mañana.
¡Qué tío más salado!
Herrera en COPE.
Cuando en una primera cita ella te pide una cucharadita de tu postre, tú no le preguntas qué pasa ahora con su dieta, ¿a que no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Qué ganas de vivir mis primeras sensaciones de verano. Y para eso en Fórmula Joven tengo una tendencia muy surfera de bikinis y bañadores en colores flúor y en blanco y negro. Y mira qué precios, bikinis Easy Wear a 10 euros y pack Green Coast de top y dos braguitas 19,95. Todo en el espacio moda baño con las mejores marcas. Summertime, sensaciones de moda en el Corte Inglés.
Les escuchas en Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
¿Te imaginas tenerles de profesor y hacer prácticas a su lado? Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Ojo, Manolo!
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
En Vision Lab, stock fuera. Todas las monturas a 57 euros. Ray-Ban, Vogue, Armani, Bulgari, Oakley. Todas las marcas a 57 euros. Hasta el 29 de mayo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Quisiera que un roce rompiera todos tus esquemas. Perdimos todas las batallas, pero fuimos grandes. Y aunque nos curamos, desastre de cerrar los ojos y querer
La opinión pública británica está asustada. Y está asustada a propósito de sus menores. Porque apenas en el transcurso de un mes se han producido 5 asesinatos por parte de ellos, de los propios menores, más de uno por semana. Hay que preguntarse si es casualidad, porque en Inglaterra y en Gales los menores cometen una media de 27 crímenes al año. Vamos a ver qué está pasando. Pablo Muñoz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina. Pues la verdad es que es uno de esos meses, el mes de abril, que realmente marcan lo que es la actualidad de sucesos, porque fíjate, son cinco casos de asesinatos cometidos por menores. Algunos de ellos se conocen porque se han celebrado los juicios estos días y se han producido las condenas, y otros porque se han producido efectivamente los crímenes. Pero vamos a ir por partes. Mira, el primero, vamos a ir por el del 29 de abril. Este es una sentencia a un chaval de 15 años. Este chaval de 15 años mata de una forma sádica y cruel, según describe el propio juez, a dos personas en su pueblo. Es un pueblo pequeño que está a media hora de Londres. Y lo que es impresionante es ver la foto de este chiquillo, que es un niño de 15 años, aniñado, con cara angelical, y que cuando se produce la sentencia no tiene ningún tipo de reacción. Se muestra absolutamente frío mientras los padres quedan completamente conmocionados y comienzan a llorar y, en fin, todo este tipo de cosas. El juez le dice que había actuado llevado por la violencia, se dirigió a él y le dijo que también tenía fantasías sádicas y que estaba obsesionado con los asesinos en serie. Esto fue el final de mes, pero habíamos comenzado antes con otra sentencia a un menor de 16 años, y este lo que hizo fue matar a cuchilladas a otro compañero. ¿Sabes cuál fue el móvil?
Estoy temiéndome que me lo cuentes.
Una galleta. Exactamente, una galleta. Pero continuamos, porque hay dos chicas, son dos chicas que también han sido condenadas. Esta es por la muerte de una mujer, de Angela Winston. Esta es una mujer alcohólica que ellas utilizaban para que les fuese a comprar tabaco, ya porque les fuese a comprar alcohol. Estas chicas estaban tuteladas y ellas lo que hacen es ir hasta la casa y le someten durante 7 horas a una tortura brutal.
A
la señora durante 7 horas. Pero no solo eso, es que incluso se hacen selfies con ella ensangrentada y llaman a la policía para que les detengan, y en el coche se vuelven a hacer selfies, en el coche patrulla.
Tenían entonces 13 y 14 años.
13 y 14 años, y ellas mismas se definen como socias del crimen, ¿no? Es una cosa tremenda. Pero todavía quedaba otro caso más, ¿no? Es una pareja de 14 años, este es de estos días, en el que una pareja de 14 años, matan a un hombre y a su hija en su casa, los matan a puñaladas y, en fin, con una violencia absolutamente atroz. Están detenidos y vamos a ver en qué queda todo eso. Pero fíjate que en muy poco espacio de tiempo, 5 casos han sacudido a la opinión pública británica, y evidentemente que te puedes imaginar que, en fin, todos los expertos, hay muchísimo debate en el Reino Unido sobre este tipo de cuestiones.
Hay una liada de sociólogos, criminólogos, médicos, y ¿hay algo que explique estos casos de adolescentes tan crueles?
Mira, en Gran Bretaña se centran mucho en lo que es la educación, en que si las familias, el tema de drogas, malos tratos, que evidentemente tienen mucho que ver en estas cuestiones. Pero yo creo que hay un estudio en España, que es un estudio muy interesante, que se publicó el mes de abril del año pasado, y lo hizo un sociólogo español, Ramón Quilis, y este lo que hizo fue estudiar 74 sentencias de menores en España que habían protagonizado muertes entre 1994 y 2001. Y él lo que hace es una radiografía muy interesante de qué es lo que estaba sucediendo en España, insisto, ¿eh? Él dice que un 42% de estos menores proceden de familias, efectivamente, son familias normales y que no tienen ningún problema. Es un 42%, con lo cual ya nos cargamos bastante el estereotipo. El 54%, eso sí, tenía un trastorno de la personalidad fuerte y una conducta antisocial. Y solo un 4%, fíjate, un 4% se debió a brotes psicóticos o trastornos mentales, delirios, en fin, cualquiera de esas patologías mentales que cuando llegas ante un tribunal lo que se te aplica es una eximente completa por no ser responsable de los actos que has cometido, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más dice este estudio? Pues dice quiénes son los compañeros y, sobre todo, dónde actúan estos asesinos, ¿no? Estos menores que han cometido asesinatos. Bueno, pues en el 33% de los casos, los objetivos de estas personas, de estos críos, son sus compañeros.
Sí, sí, dicen que empiezan con compañeros y amigos. Los constituyen como primeras víctimas en el 33% de los casos. O sea, que a veces el bullying es un dato que puede alarmar a respecto.
Es el primer inicio, y con lo cual, si tú no se controla absolutamente eso puede derivar en dos cuestiones. Bien, puede derivar en un caso extremo, puede derivar en estas muertes a golpes, o bien puede derivar también en unos suicidios como los que hemos vivido en España de forma bastante, bastante común.
Bueno, aunque sea de soslayo, me gustaría denunciar un nuevo caso de abusos sexuales a niños en Barcelona, porque es tema que nos preocupa particularmente.
Sí, evidentemente. Es una persona, el detenido, que tiene acceso fácil a los niños, en este caso porque es exentrenador de un equipo de fútbol.
Un exmonitor de una escuela de fútbol. Hay que ver en el ámbito de los gimnasios deportivos, etcétera, claro, cuántos niños agredidos.
Fíjate que incluso ha habido una reforma legal en España por la cual todas aquellas personas que tienen acceso fácil a los niños por su trabajo, y estamos hablando de profesores, monitores, entrenadores, porteros de colegios, todas estas personas tienen que ahora sacar su certificado de penales para justificar que no tienen ningún tipo de antecedentes por abusos sexuales. Todo esto se debe efectivamente a casos como el que se ha producido en Viladecavalls, en Barcelona, y en el que hay de momento 4 casos que se han denunciado, pero que los Mossos d'Esquadra están convencidos de que va a haber alguno más, porque se está produciendo ese cipgoteo que se produce en este tipo de sucesos.
En fin, Pablo Muñoz, muchísimas gracias. Vamos a ver las últimas noticias del avión, del accidente de avión, y después tendremos la tertulia de chicos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.